La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 24 de mayo, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Moussa Louchili. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Ataques con drones en la región rusa de Belgorod durante la noche. Moscú afirma haber aplastado a los responsables de este ataque de lunes en la incursión de mayor gravedad en su territorio desde el inicio de la guerra en Ucrania. El Parlamento israelí aprobó su presupuesto tras semanas de conflicto interno. Le otorga controvertidos fondos a judíos ortodoxos, socios del primer ministro Benjamín Netanyahu. El Vaticano envía investigador a Bolivia mientras crecen las denuncias de pederastía que involucran a varios sacerdotes y que habrían empezado en 1970. La región rusa de Belgorod fue blanco de varios ataques de drones esta noche después de que el lunes combatientes provenientes de Ucrania atacaran varias localidades de la región con tiros de artillería y de drones. 9 civiles heridos durante la incursión continúan hospitalizados, 3 de ellos en cuidados intensivos. Rusia, por su parte, afirmó que aplastó con su fuerza aérea y su artillería los responsables en la región fronteriza de Belgorod. Se trata de la incursión de mayor gravedad en su territorio desde el inicio del conflicto. Aida Palau.
La incursión fue reivindicada por grupos armados rusos aliados de Kiev, cuyo objetivo es derrocar al presidente Vladimir Putin. Contrariamente a lo que afirma Moscú, Kiev niega que estos grupos hayan sido eliminados en la región de Belgorod, fronteriza con la ciudad ucraniana de Kharkiv, y asegura que esos combatientes controlan todavía algunas zonas. La pasada noche hubo una lluvia de ataques con drones que afectaron, entre otros, a un conducto de gas en el distrito de Graiborón, con 2 civiles muertos, varios heridos y cientos de personas que tuvieron que huir de sus casas. Los ataques han sido reivindicados por el Cuerpo de Voluntarios Rusos y por la Legión Libertad de Rusia. Los dos tienen en común un objetivo, la caída de Putin, y se atribuyen actos de sabotaje contra la infraestructura militar y ferroviaria rusa. El primero está dirigido por Denis Nikitine, figura conocida del ambiente hooligan de la extrema derecha rusa. El segundo lo lidera Ilya Ponomariov, exdiputado y el único que votó contra la anexión rusa de Crimea por Moscú en 2014. Los dos están instalados en Ucrania y dicen tener a cientos de hombres.
Bolivia recibió a uno de los principales investigadores de delitos sexuales del Vaticano como enviado especial del Papa Francisco, mientras el país es sacudido por un escándalo de pedofilia que involucra a varios sacerdotes. El presidente Luis Arce había enviado una carta al pontífice en la que le pedía revisar los antecedentes de los religiosos. Hoy debe prestar testimonio el ex jesuita Pedro Lima para ampliar su denuncia ante la Fiscalía en calidad de víctima por abuso sexual de poder y de conciencia en contra de 3 sacerdotes de la Compañía de Jesús en Bolivia. Escuchemos sus declaraciones al micro de Carlos Pizarro.
Denuncio públicamente a Marco Recolón, pues él ha sido no solamente provincial de Bolivia, sino asistente de la Compañía de Jesús para América Latina Septentrional y socio consultor del padre general Adolfo Nicolás. En resumen, él tenía en el Vaticano, en la curia jesuita, no un cargo alto de poder, sino 2. Él estructuró un sistema de silencio, castigo y persecución a todas las personas que denunciaban dentro, considero, de mi país, pero también en el área que tuvo de su influencia. Estamos hablando de un hombre muy poderoso dentro de la orden, porque él llegó a ser el segundo hombre de la Compañía de Jesús a nivel mundial. Son casos aberrantes cuyo recuerdo inclusive me causa dolor aún, pero voy a denunciar todo ante la justicia. No solamente una agresión a personal, sino hacia personas que estaban a su servicio, los cuales eran contratados de manera informal, sin una relación contractual, y también condicionados al abuso. Si se resistían al abuso, eran despedidos o castigados. Personas indígenas de la zona de Sucre, una región quechua, las víctimas eran vulnerables, niños, adolescentes, cuyo caso voy a ampliar en la fiscalía.
Y de Bolivia vamos a Estados Unidos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciará su campaña presidencial para 2024 hoy por la tarde en una conversación con el dueño de Twitter, Elon Musk. Tras la candidatura del expresidente Donald Trump, presentada tras las elecciones legislativas de mitad de mandato, ha habido una avalancha de potenciales rivales, pero la DeSantis es la candidatura más esperada y la más temida por el expresidente Trump. Nos lo cuenta Natalia Olivares.
Ron DeSantis, 44 años, ex integrante del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, fue electo por poco a la cabeza del estado de la Florida en 2018 gracias al apoyo de su ahora principal rival del campo republicano, Donald Trump. Desde entonces se distanció del expresidente y logró obtener su popularidad gracias a sus dos temas de predilección, la educación y la inmigración. Lo fuerte de su candidatura lo podrá sacar de los puntos sumados en los últimos meses al ganar numerosas batallas conservadoras en torno al racismo, la identidad de género y al endurecimiento de las leyes del aborto y de la inmigración. A pesar de tener el viento en popa, el gobernador cuenta con ciertos obstáculos en su carrera a la Casa Blanca. Su principal rival, Donald Trump, se declaró candidato desde noviembre 2022, por lo cual ya goza de una ventaja en los sondeos. Otra desventaja para Ron DeSantis, su falta de carisma. Por otro lado, sus puntos fuertes son el expediente judicial de Donald Trump, objeto de varias investigaciones por corrupción, así como el tesoro de guerra que cuenta utilizar para invadir los medios de comunicación con propaganda electoral, sus 110 millones de dólares.
Gracias, Natalia. Y en otro ámbito de la información, en Estados Unidos también, el río Colorado, que abastece en agua potable a 40 millones de habitantes, corre peligro, pues ha perdido el 20% de su caudal en un siglo debido al cambio climático y al sobreconsumo de agua. Los 7 estados que conforman esta cuenca hídrica se pusieron de acuerdo para preservarlo, pero este plan es insuficiente según expertos en gestión del agua. Rafael Morán con el dossier del día.
Las reglas de reparto de las aguas del río Colorado ya son obsoletas, indica Samuel Sandoval, experto en gestión del agua en la Universidad de California. Dichas reglas fueron negociadas durante una época en la que abundaba el agua y ya no están adaptadas al contexto de sequía prolongada que amenaza la cuenca del río Colorado.
Los acuerdos que se tomaron en el Colorado son de la década de 1900 a 1940 y esas 4 décadas han sido de las 4 décadas con mayor precipitación en esa zona. Y ahora con pues el calentamiento global, básicamente la circulación de las masas de aire, de la humedad, pues las ha movido a otros lugares y de ahí que se tenga menos precipitación. Eso y aunado a que, o sea, de por sí el Colorado era un río que había sido sobreconcesionado, pero en ese momento no, los usuarios no habían agarrado toda su concesión. Ahora ya todos lo están utilizando, sobre todo, bueno, pues Arizona, que era el que faltaba por utilizar su asignación. Entonces, pues por eso es que tenemos estas condiciones de menor disponibilidad y un uso mayor.
Si sobreexplotan las aguas del río Colorado, ¿a qué se debe? ¿La actividad agrícola, el mismo consumo, la energía eléctrica?
Sí, son todas, ¿no? O sea, sí bien es cierto, la agricultura es el que utiliza más el agua. La verdad es que ya todos utilizan agua, ¿no? Desde pues toda la parte del sur de California, el norte de Baja California, Arizona, ya el agua llega hasta Tucson, Phoenix. Hay una sobredemanda.
En este contexto, el Estado federal presionó a los estados de la región para que se pongan de acuerdo y reduzcan el consumo de agua del río Colorado en los próximos años. 3 estados, California, Nevada y Arizona, aceptaron reducir en un 13% la captación de agua del río Colorado. ¿Resuelve esto el problema a largo plazo?
No lo resuelve. De hecho, lo que acordaron fue reducir alrededor de 3.6 kilómetros cúbicos de agua. Sin embargo, es un curita, nada más es para los próximos 3 años. Realmente lo único que están haciendo es comprar un poco de tiempo para ver si se puede hacer una reasignación, o sea, una disminución ya permanente de todos los usos en la cuenca.
Varios expertos en recursos hídricos coinciden en que se deben renegociar a largo plazo las cuotas de reparto de las aguas del Colorado. Actualmente, el 55% del agua que se extrae de este río sirve para regar cultivos destinados a alimentar el ganado. La extensión urbana en el desierto es otro fenómeno que contribuye a secar el río Colorado.
Israel, pese a las manifestaciones de miles de ciudadanos, el Parlamento aprobó unos controvertidos fondos para judíos ultraortodoxos en el presupuesto del Estado para 2023-2024, una medida denunciada por la oposición al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Detalles desde Jerusalén con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
La coalición aprobó un presupuesto bianual que derrocha miles de millones en inversiones no productivas y pagos sectoriales que están fuera de consenso, como dinero para las colonias judías en Cisjordania y más de 3.500 millones de euros en gastos sectoriales destinados a los sectores judíos ultraortodoxos, donde más de la mayoría de los varones no trabajan y se dedican al estudio de la Biblia, mientras que sus niños estudian en escuelas que no les enseñan matemáticas, inglés o educación cívica. Las herramientas necesarias para integrarse en una economía moderna y productiva y salir de la pobreza. La aprobación del presupuesto nacional traerá estabilidad a la coalición nacionalista de Netanyahu, aunque ensanchará la grieta social y política en Israel, además de facilitar la continuidad de la legislación que haga de Israel una nación mucho menos democrática e igualitaria. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
El Festival de Cine de Cannes en RFI y RFIMundo.com.
En el Festival de Cannes ha sido una alfombra tan concurrida como la de Indiana Jones, pero con más estrellas, porque la película Asteroid City produjo justamente eso, una descarga de estrellas. Nos lo cuenta María Carolina Piña.
Scarlett Johansson, la que nos ve ici a l'image, Wes Anderson, donc le réalisateur.
El excéntrico Wes Anderson trajo a Cannes un autobús de estrellas de alto calibre. Llegaron todos juntos: Tom Hanks, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Margot Robbie, Maya Hawke, y la tropa puso en la alfombra roja para el estreno de Asteroid City.
Where are you?
Asteroid City, Farm Route 6, Mile 75.
La última locura de Anderson es una fábula de extraterrestres y niños científicos en un desierto de colores chillones. Asteroid City lleva el sello inconfundible de Wes Anderson, una estética precisa, movimientos laterales de cámara, humor ácido y una buena dosis de situaciones absurdas, que fue recibida con un largo aplauso en Cannes. El italiano Marco Bellocchio trajo a la competencia de Cannes un drama histórico sobre el secuestro de un niño judío por el Vaticano en el siglo XIX. Rapito, el secuestro narra la verdadera historia de Edgardo, un niño judío de 6 años arrancado a su familia por la iglesia, luego de que una sirvienta de su casa lo bautizara en secreto cuando era un bebé. Bellocchio intenta ganar la palma de oro con este drama sobre la crueldad del Vaticano, un caso que tomó dimensiones políticas y que llevó a la comunidad judía internacional a desafiar a la iglesia. Desde el Festival de Cannes, María Carolina Piña, Víctor Hull, Radio Francia Internacional.
Gracias, María Carolina Piña, y hasta aquí las noticias en RFI.
Soy Chiara Mastroianni y mando un saludo a toda la gente en América Latina. Disculpa que este español no es perfecto. Para nada, Monu. El corazón está con vosotros.
Todo lo que necesitas saber del Festival de Cine de Cannes, rfimundo.com.
Y volvemos a Cannes. El Festival Internacional de Cine proyectó en su selección oficial una película mexicana, Perdidos en la Noche, un thriller con trasfondo social que nos comenta nuevamente con nosotros nuestra enviada especial María Carolina Piña.
Hace 3 años desaparecieron a mi mamá, Palma Flores.
Emiliano es un muchacho de 20 años que busca a los responsables de la desaparición de su madre, alguien que militaba contra la instalación de una mina en un territorio rural. Su investigación lo lleva hacia Los Aldama, una familia de celebridades excéntricas. Los padres son artistas polémicos, mientras que la hija es una influencer que se hizo famosa en las redes simulando su propia muerte. Esa es la trama de Perdidos en la Noche, quinto largometraje del mexicano Amat Escalante, un invitado frecuente de Cannes, una película que abarca numerosos temas de la compleja realidad mexicana. Amat Escalante.
Es algo bastante común, hay muchas minas, hay muchas desapariciones forzosas de activistas, ¿no? Muchas son mujeres que desaparecen en circunstancias muy obvias también, y es frustrante que a veces simplemente así se queda la cosa, ¿no? Y en muchos casos es gente que lucha contra algo que luego desaparece la persona y sigue ese proyecto o sigue adelante, ¿no? Entonces la máquina y el dinero es muy fuerte y a veces llega inesperadamente, ¿no? ¿No? También eso me interesaba, mostrar a estas personas que tal vez no te imaginarías que tienen que ver con situaciones así, pero creo que de alguna forma todos tenemos que ver, ¿no? Entonces aterrizar las cosas para mí es importante siempre.
Dame respiración de boca a boca.
Perdidos en la noche fue filmada en Guanajuato, un estado de contradicciones, en opinión del director de la cinta.
Guanajuato es un estado minero, ¿no? Una ciudad minera de hace más de 300 años. Está esa tradición. Y Guanajuato también ahora mismo es un estado con mucho conflicto. Es uno de los estados de México más el más violento ahora, hoy en día. Y ahí vivo yo, y ahí me inspiro, ¿no? Y también es uno de los de las ciudades más hermosas de México para mí, y más bonitas, y bueno, ese contraste, o sea, sí, hay esa desigualdad, ese abandono hacia la cuestión de justicia y de desigualdad, pero también está un lado muy bello, y por eso estoy ahí. Y quise también mostrar un poco de eso a través del amor que muestra la película, yo creo, ¿no? Y del futuro, de la esperanza, que siempre, creo que esa siempre habrá.
Perdidos en la noche de Amat Escalante fue proyectada en la sección Una cierta mirada del Festival de Cine de Cannes.
Tú mismo lo dices siempre.
Escala en París es la cita semanal de Radio Francia Internacional, en la que entrevistamos a artistas, empresarios, científicos, políticos, deportistas,
los protagonistas de la actualidad mundial, de paso o radicados en la capital francesa.
Un diálogo abierto conducido por quienes les hablamos, Aida Palau y Braulio Moro.
Desde los estudios parisinos de Radio Francia Internacional, Escala en París.
La invención del plástico significó una revolución para la humanidad. Fue un símbolo de progreso, pero más de un siglo y medio después, esa misma humanidad está siendo fuertemente amenazada por los desechos plásticos. Rafael Morán nos explica por qué pocos días antes del inicio de una conferencia internacional sobre el tema de Naciones Unidas.
$430 millones de toneladas de productos plásticos es lo que los seres humanos producimos anualmente. Si pusiéramos esta cantidad en contenedores, equivaldría a una distancia de Nueva York a Sydney. Y de esta cantidad colosal de plástico, el 90% termina en basureros o peor, en los océanos. El plástico asfixia nuestro planeta y pone en peligro nuestra salud, por lo que la ONU llama a cortar el grifo. Ya sabemos desde hace varios años que algunos componentes químicos de los plásticos, como el bisfenol A, son perturbadores endocrinos que causan malformaciones genitales en animales y humanos. Y los científicos estudian actualmente los efectos en nuestros cuerpos de las nanopartículas de plásticos presentes en los cosméticos y la ropa también, por ejemplo. Bolsas de plástico, cajas, envases, protectores acaban en los estómagos de los animales marinos. También, en un informe publicado en la revista Nature en 2022, investigadores de la Universidad de California concluyeron que las ballenas ingieren diariamente alrededor de 40 kilos de microplásticos. Alexander Bert, profesor del Hampton Sydney College en Estados Unidos, detalla a RFI por qué los cetáceos están particularmente expuestos a los residuos plásticos.
Plastics and especially microplastics are a big threat to all marine life.
El plástico y en particular los microplásticos constituyen una gran amenaza para la vida marina y especialmente para las ballenas, porque comen una gran cantidad de alimentos y porque están en la parte superior de la cadena alimenticia. Entonces, hay más plásticos en lo que consumen.
Consuming pieces of microplastic, but also just in the fish and plankton that they eat, there are many pieces of microplastic.
Las grandes ballenas corren peligro de consumir cantidades enormes de microplásticos, y también porque los peces y el plancton que comen ya contienen microplásticos. La gente se enfoca en el plástico que sí se puede ver, como el que flota en la superficie de los océanos, pero no se da cuenta que cada vez que lavan ropa, pequeñas fibras de plástico se desprenden, llegan al mar y son comidos por los camarones, por ejemplo.
Tiny shrimp and they make their way into the food chain.
En 2019, en Escocia, tras encallarse en una playa, una ballena murió. El estómago del mamífero marino contenía 100 kilos de residuos, guantes, vasos de plástico, redes de pesca que pudieron haber perturbado su sistema digestivo. Sean grandes o microscópicos, nuestros objetos plásticos cotidianos se convierten en armas mortales contra los animales marinos, advierte el profesor Vert.
Los efectos en las ballenas son numerosos y dependen del tamaño de los residuos plásticos. Las ballenas se pueden enredar fácilmente con los desechos de gran tamaño. Los desechos más pequeños pueden obstruir las barbas de ballenas, estos filtros de queratina, impidiendo que se alimenten con normalidad.
Because the whale essentially has a sieve in its mouth, so it is very good at separating pieces of plastic from the seawater that it ingests with its food, and then those pieces of plastic might possibly.
Los pedazos más pequeños pueden ser filtrados, cierto. Las ballenas pueden separarlos, pero algunos pueden pasar al sistema digestivo y a los tejidos, provocándoles disfunciones orgánicas y hasta tumores.
Problems of tumors and organ malfunction and so on.
Peligrosos para nuestra salud, para la de los animales y para el clima, ya que provienen de energías fósiles. Los desechos plásticos podrían triplicarse si no cambiamos de modelo productivo, alertan expertos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En un informe publicado la semana pasada, la ONU propone un catálogo de medidas para reducir en un 80% la cantidad de residuos plásticos de aquí a 2040. Además de eliminar lo más posible el uso de productos plásticos, los científicos recomiendan reutilizar, reciclar y sustituir los plásticos que usamos a diario. El científico Lorenz Milay Canals coordinó el informe de Naciones Unidas sobre cómo reducir el uso del plástico.
Además de estos tres grandes cambios en el mercado, que efectivamente es el eje principal que estamos defendiendo en este informe, para conseguir una economía más circular, también estamos hablando mucho de que hay que reducir el tamaño del problema con la eliminación de los productos plásticos que son más innecesarios y problemáticos. Moviéndonos hacia el tema de la reutilización, aquí de lo que estamos hablando es de cambiar la mentalidad, movernos, digamos, desde una economía del producto desechable, que es lo que tenemos hoy, hacia una economía de la reutilización, de productos más reutilizables. Y ahí pues estamos hablando de productos que quizá hace unas décadas, de hecho, ya eran reutilizables, ¿no? Envases de bebidas que típicamente se utilizaban en casa, se devolvían al comercio para ser rellenados y se podían volver a utilizar. Todo esto se ha ido abandonando, pues lo tenemos que recuperar, y lo tenemos que recuperar con modelos modernos de negocio.
Es decir, volver al uso retornable de algunos envases como botellas o otros.
Totalmente. En el caso de los envases estamos hablando mucho de esto del retornable, ¿no? En el caso de envases es fundamental, sobre todo que el sector envases es uno de los principales responsables de la contaminación por plásticos que tenemos hoy en día, pero va mucho más allá. Estamos hablando, pues, por ejemplo, de los pañales, ¿no? Para bebés. Nos hemos movido hacia pañales de un solo uso que generan un gran problema de contaminación. Hay modelos reutilizables, no solo como los que se utilizaban antes, ¿no? Modernos, en los cuales pues se mejoran mucho los elementos de eficacidad, de comodidad, y que permiten también reducir enormemente los impactos ambientales.
Actualmente solo se recicla un 10% del plástico producido mundialmente. Ustedes abogan por aumentar esta proporción, pero reciclar el plástico no es cosa fácil debido a las sustancias tóxicas que puede contener.
Efectivamente, se puede mejorar muchísimo la reciclabilidad del plástico. Para empezar, tenemos que diseñar el plástico pensando en que se tiene que reciclar. Si se diseña, por ejemplo, mezclando menos tipos de plástico distintos, teniendo mucho cuidado con los productos aditivos, los productos químicos aditivos que se añaden al plástico, hay que reducir los más problemáticos para facilitar que el plástico, cuando llega a su fin de vida, se pueda reciclar de un modo más fácil, más económico. Si hay también suficientes incentivos en el fin de vida para que pues el que posee el producto plástico que se ha convertido en residuo lo lleve a reciclar, pues bueno, estos incentivos también tienen que estar ahí. Esto se puede hacer pues con sistemas de depósito, devolución, retorno. Por ejemplo, cuando vamos a comprar las botellas de plástico, se paga un pequeño depósito que se nos devuelve al momento de devolver la botella, de modo que ese dinero en realidad no lo acaba pagando el consumidor. Esto aumenta mucho el retorno, con lo cual tenemos más material para reciclar.
Ustedes dan el ejemplo de México, que ha obtenido buenos resultados en este aspecto.
Efectivamente, hubo incentivos fiscales para la implantación de actividades económicas para el reciclaje. Se incrementó la tasa de reciclaje del plástico, concretamente el PET en México, del 8,8% en 2002 hasta el 56% en 2018.
El tercer pilar de su plan de recomendaciones consiste en reemplazar los cubiertos de plástico, por ejemplo, por unos de madera o usar cartón en lugar de cajas de unicel o poliestireno.
Es una de las cosas que más estamos viendo, pero esto realmente lo ponemos como una tercer eje, la reorientación y la diversificación del mercado. Muchas veces, cuando pensamos en productos plásticos, lo primero que nos viene a la cabeza es los cambiamos por otro material, por ejemplo, papel. Este intercambio directo no siempre es beneficioso. Entonces, lo que estamos abogando en ese tercer eje es poder comparar en qué casos este cambio de materiales, normalmente hacia materiales renovables, materiales pues a partir de madera, de papel, de productos orgánicos, en qué casos esta sustitución puede ser beneficiosa.
Quisiera concluir con un dato importante, que es el del costo de la contaminación, porque se producen anualmente más de 400 millones de toneladas de plásticos alrededor del mundo, en parte porque es un material barato, entre comillas, de producir, pero con un alto costo ambiental.
Efectivamente, esto también es una noción que tenemos que combatir un poco, que el plástico es barato de producir. Se nota de un modo bastante barato porque hay muchos de los costos de producción del plástico que son externalizados. Es decir, no los paga la empresa que los produce, sino que los paga la sociedad en general. La mayor parte de estas externalidades que llamamos tienen forma, por ejemplo, de emisiones de sustancias nocivas y bastante problemáticas que tienen sobre todo efectos en la salud humana. Digamos, es la principal fuente de costos externos en el plástico. Pero también, pues, por ejemplo, los plásticos que se convierten en contaminación en los ecosistemas generan impactos, generan costos, por ejemplo, en el océano reducen las pescas, reducen el valor de áreas turísticas, en la agricultura también pueden estar afectando salud de animales y por ello también generar costos porque hay menor productividad. Estos costos no los está pagando la empresa del plástico, los está pagando, pues en este caso, otros sectores o la sociedad en general. También emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono, que está relacionado con la producción de plástico.
En el informe evalúan el costo del plástico y las ganancias que generan, y el resultado llama la atención.
El sector de producción de plásticos, de resinas plásticas, unos ingresos de entre 600 y 700 mil millones de dólares al año. Los costes ambientales, digamos, estos costes que están externalizados, los calculamos de un modo bastante conservador entre 300 y 600 mil millones de dólares al año. Con lo cual estamos hablando de que los costes están bastante cerca de lo que son los ingresos generados por este sector.
Muchos países como Francia, Colombia o México ya pusieron en marcha leyes para prohibir los plásticos de un solo uso y para poner fin a la venta de bolsas de plástico. Pero queda mucho por hacer y será precisamente el objetivo del segundo round de negociaciones para un tratado internacional vinculante de reducción de la contaminación plástica. Tendrá lugar a fin de mes en la capital francesa.
Thank you.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.